Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El ministro Ernest Urtasun, animalista, ministro de Cultura, ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia, que tampoco es que tuviese 200 años de antigüedad, que lo instituyó Zapatero en su momento, siguiendo otra moda, porque estos gobernantes pues muchas veces se fundamentan por las olas sociales, no las encuestas, porque las encuestas están al 50% con ventaja para los protaurinos y desde luego la evolución de la fiesta muestra que está muy viva la de los toros. Fijaos que son 2.600.000 asistentes a festejos taurinos de primera y segunda el año pasado, hasta 4.5 millones si incorporamos las plazas de otras condiciones, y todo ello sin tener en cuenta la inmensa multitud que acude a los Sanfermines, que acude a los Correbous, que va a todo tipo de representaciones taurinas en los pueblos y ciudades de España. O sea, esto está muy lejos de esa aparecer, absolutamente muy lejos. El problema es que se impone uno de los dos criterios, como suele ocurrir en la batalla entre las dos Españas. Vamos a abordar este debate en nuestro programa y se incorpora también nuestro peli, Diego González. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estáis?
Está muy bien porque Diego, desde su condición juvenil, no es un seguidor así muy explícito de los toros, ¿no?
No, no se puede decir que sea aficionado a los toros. He estado en plazas, en la de Burgos, cuando es la fiesta de San Pedro. Tenemos toros, pertenecía a las peñas, hacíamos la subida, la bajada a los toros, y si querías entrabas, y si no, pues te quedabas en los márgenes del río, pues esperando, como buenamente pudieras. Pero sí, los he visto, no, vamos, ni a favor ni en contra. No.
Sí, es cierto, y constatamos que, por ejemplo, en las redes sociales hay movimiento antitaurino muy vigoroso, igual que lo hay taurino, y que además es un tema que no sé por qué razón exacerba los ánimos. Ahora le pregunto. Preguntamos a José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde comienzo de hora. Voy a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. Vaya tema que hemos elegido para este sábado.
¿Hay también debate en Córdoba?
No, yo creo que, por supuesto, hay grupos, pero son minoritarios. Y además aquí estamos hablando, considerar que aquí la Plaza de Toros se llama la de los califas, estamos hablando de los grandes, de los muy grandes, está el último, el cordobés, pero estamos hablando de Manolete, estamos hablando de otros que es, además son imagen, son referente y son orgullo, claro. Son identidad, que es una de las cosas que por favor tenemos que hablar, de la identidad. Porque a fin de cuentas, ¿qué están prohibiendo realmente? ¿No pensáis que a lo mejor desde estos grupos lo que están intentando machacar es la imagen nacional?
Fíjate que yo pienso que hay personas sensibles que caen en esa trampa, en el sentido de que, bueno, indudablemente, si uno se centra en la tensión arterial del toro, en su hemorragia en el momento de los ataques, en su indudable sufrimiento, conmueve el corazón de cualquiera, y me incluyo. Porque sí. La fiesta es una cosa muy paradójica, cosa muy paradójica, pero a la vez muy profunda.
Efectivamente.
Entonces, claro, hay muchas personas que en virtud de este amor que tienen a sus mascotas, a los animales, se dejan arrastrar por el criterio del animalismo, pero en el fondo están siendo utilizados por los que efectivamente lo que pretenden es una eliminación de cierta identidad. La prueba es lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? ¿Qué opináis de esta cuestión, José Miguel?
Hombre, la verdad que yo no suelo ir no suelo ir a corrido de toros, que no recuerdo casi cuando fui a una vez, ¿no? Hará décadas. Pero a partir de ahora voy a ir.
¿Ves cómo esto genera un debate y una oposición cultural? ¿Te vas a hacer un abono?
Bueno, tanto como un abono, no lo sé, pero por llevar la contra, voy a ir.
Empieza San Isidro en breve.
Sí, empieza en breve, el día 10.
30 días.
Efectivamente.
Fíjate el día 10, ha comentado nuestro invitado de primera hora.
30 días de corridas.
Yo creo que lo que ha dicho justamente mi compañero respecto a la identidad me parece importantísimo. Es decir, es una identidad que nos conocen todo el mundo por este tema. Y además que en el extranjero, por muchas cruces que algunos crean que se hagan, lo primero que hacen cuando vienen a nuestro país es ir a ver una corrida. Entre otras cosas, Hay un desconocimiento bastante importante acerca de toda esa parte artística, ¿no?, que tiene el tema de la corrida. Para algunos simplemente es encerrar a un animal en un sitio donde no puede escaparse, torturarlo y matarlo. Pero tiene muchísimas más cosas. Por otro lado, no es menos cierto la hipocresía, ¿no?, que existe respecto a esto. Todos los días hay más de 20 millones, si han escuchado bien, 20 millones de animales que se sacrifican en condiciones paupérrimas. Por mucho que se diga que se anestesia, mentira, yo he estado en un matadero, uno de los más grandes que hay en Europa, cerca de Madrid, y realmente creo que era Huxley el que decía, si las paredes de los mataderos fuesen transparentes, nadie comería carne. Sí. Efectivamente. Es decir, hay una hipocresía respecto a esto tremendo, una manipulación.
Qué interesante.
Y por último, este tipo, y perdona que me refiera a él, a este ministro
de Cultura,
que no le han votado ni el 3% de la población, me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. Si no quiero ir, será porque no quiero ir, pero no porque me saboteen. No son nadie para distinguir el bien del mal.
Este es un tema complejo, efectivamente.
Tiene
porque
muchas aristas.
La pluralidad no es una de las especialidades nuestras aquí en España. O sea, la capacidad de ponerse al otro lado de la barrera, nunca mejor dicho, no está entre nuestras cualidades. Y realmente llama la atención lo exacerbado que está el debate, lo exageradas las posiciones, José Miguel. O sea, como si tocase algo íntimo.
Como si tocase algo íntimo. Porque en el fondo, donde más corridas se hacen es en esa, o quien más lo defiende es en esa España que algunos han identificado también con otra serie de valores. El ministro, yo no le he oído nada, tú has mencionado los correbús en Cataluña. ¿Tú crees de verdad que van a perder el apoyo catalán prohibiendo los correbús? Nadie habla del tema económico, es que es sangrante. Los toros en nuestro país. Has mencionado las corridas de San Fermín, las fiestas, porque no
las corridas.
Las fiestas de San Fermín,
pero
que la gente va por eso.
Los encierros.
Claro, claro. Todo ello en nuestro país alcanza la friolera de 3.559 millones, cifras oficiales. El cine, por el contrario, el año pasado, creo, o el anterior, fueron 81 millones. Y más de la mitad fueron subvenciones, recibieron 167 en subvenciones.
¿Por qué
nadie
estas
se
cifras.
Mete con el tema del cine que está sangrando nuestros bolsillos? Ya sé que el cine es muy bonito y me encanta verlo, pero, oye, no vayamos así como los niños chicos, este individuo, a decir esto de vamos ahora a,
sí,
a no
podemos
apoyar.
Decir, vamos a, bueno. a prohibir esto, pero decir, ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, que esto es irrelevante.
Esto irrelevante
no, es,
para
no
quién.
Es científico. Esto no es científico, quiero decir, no puede ser irrelevante semejante volumen económico, semejante volumen de asistencia, tradición cultural, irrelevante no puede ser. Es una cosa muy
importante. Permitirme aún más.
Pero permitirme aún más. La mayoría social, pero es que la mayoría social, ¿a quién ha preguntado este hombre?
Vamos a ver.
Pero si él es el 3%.
Claro. Pero ¿a qué mayoría social? Porque utiliza la palabra mayoría social para defender su argumento de quitar el premio. Pero has creado un debate, has hablado con las asociaciones, has hablado con los ganaderos.
Con nadie.
Con nadie. Ha sido
es
una
que
decisión
Victorino Martín
unilateral.
Ha sido esta mañana en Antena, no le han llamado. A la Asociación del Toro no los han llamado. A Paje, que ha dicho que va a hacer el premio alternativo, no le han llamado.
Yo
José
creo
Manuel,
que esto...
¿qué decías?
Pues que aún más, si queréis realmente ver y entender gran parte de Andalucía o de Extremadura, debéis de entender y contemplar la dehesa, que es donde viven los toros. Estamos hablando también de ecosistemas, ya no solo, por supuesto, una actividad económica, un valor cultural, etcétera, sino que también estamos hablando de paisaje, estamos hablando de medio ambiente, que se mantiene gracias a esa actividad económica.
Esto es tan importante,
claro,
José Manuel,
muy,
porque
muy
son kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas.
540.000 hectáreas.
500.
Es que lo estaba hablando ahora en la redacción con Jesús, hemos visto el dato, 540.000 hectáreas de dehesa.
¡Qué barbaridad!
Mantenidas por el toro de
Lidia. O sea, de encinar y de paisaje libre y salvaje, completamente limpio, gracias a estos toros, que de otro modo también desaparecerían, porque una de las grandes atracciones para, por ejemplo, el que nos visita es ver este animal impactante, bellísimo, enorme, que pesa 450 kilos y que realmente es impactante, ¿no? Bueno, todo eso se perdería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Plantamos allí soja en kilómetros y kilómetros? ¿O eucaliptos y girasoles? ¿no? Quiero decir, porque es que la tierra realmente es codiciada. Es codiciada por las multinacionales, es codiciada por los explotadores agrícolas. Realmente es que son preguntas a las que nadie responde. Simplemente por cuestiones emocionales con las que yo empatizo, con las que yo empatizo, pero que son junto a otras.
Lo que está claro, y os iba a decir antes, es que a mí la decisión de Urtasun me parece un que ha querido dar un golpe. Estamos en elecciones, se ha querido sacar el golpe a los toros de la manga para ver si suben en intención de voto, porque allí en Cataluña cerraron la Monumental. Pero ¿y por qué? Si cada vez que se ha abierto estaba la plaza llena. Y luego tenemos los correbous, pues claro, lo que has dicho. Si prohíbes una cosa, tendrás que prohibir la
otra.
Pero
está bien visto el tema catalán, fíjate.
Sí.
Estamos hablando de que su objetivo es señalar a grupos, crear barricadas, dividir buenos y malos, los míos y los otros, provocar ese cambio social gracias a inventarnos algo en donde haya un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores, tenemos una superioridad moral y los otros, que por ejemplo, y está muy señalado, la parte rural de nuestro país, de todo el país, que está mucho más cercana, bueno, pues eso es, digamos, un país de segunda o un país que no sabe. Hay un concepto que os quiero señalar, que lo que llaman el narcisismo colectivo, que este señor es un gran representante de este concepto, y esa es la creencia de que el grupo propio es excepcional, pero que además está amenazado y no tiene el reconocimiento que se merece y que requiere un tratamiento privilegiado, que somos mejores que el otro y tal. Fijaros cómo se está metiendo y cómo cada vez más desde la sociología se están cogiendo conceptos de la salud mental, fijaros, narcisismo colectivo, para estar describiendo ciertas actitudes de no incluirnos unos a otros, sino de tú frente a mí, tu barricada,
bueno,
mi barricada.
Bueno, es que las cartas,
que es lo
por
que
ejemplo,
están buscando
del presidente, las últimas dos, se define a sí mismo como democracia. O sea, los que no comparten sus ideas son antidemócratas. Y la palabra ya se ha acuñado. O sea, los jueces son fascistas, los periodistas somos fascistas, todos los que no votamos a la izquierda o a los nacionalismos, porque es curioso, ¿eh? O sea, los de Sabino Arana no son fascistas. Esos son progres ahora. Pero los que no están en su grupo son fascistas. Claro, esto genera un conflicto, un enfrentamiento que efectivamente han determinado como muy provechoso para sus posiciones.
Curiosamente, parece que el resto olvida que el origen ideológico de este ministro justamente es el origen de una de las ideologías más perversas que más millones de muertos han causado sobre la Tierra. Y que al día de hoy sigue teniendo, el comunismo me estoy refiriendo obviamente, que está teniendo las máximas representaciones desde Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etcétera, una serie de paraísos donde al día de hoy se sigue ejecutando y asesinando a las personas. Pero no entiendo este blanqueamiento de algunas ideologías tan malas o peores que otras que ellos dicen atacar. Es que es una cuestión totalmente surrealista.
Y ojo además la paradoja de que...
Y totalitaria. La muestra es esto.
Sí,
nos quieren imponer. Oye, yo no he ido a los toros porque no me da la gana. Tampoco es que me vuelvan locos. Pero vamos, respeto a aquellos que quieren ir a ver los toros, sobre todo por el tema este de la hipocresía. Venga, ya estamos todos los días sacrificando más de 20... Solo en España, más de 20 millones de animales a escondidas. No fastidies.
Bueno, también nos quieren hacer veganos, o sea que no te lo pierdas.
Y comer insectos.
Pero de todos modos, digo, lo que cabe subrayar es que los toros no es espectáculo de derechas o de izquierdas. Eso es tontería.
Totalmente.
Porque
de acuerdo.
Paje es de izquierdas, te quiero decir que. Y con él, muchísimos ganaderos, jornaleros del sector.
Artistas
que acuden a los toros. O sea, que realmente en la fiesta lo que sí que es, y es muy interesante, es generadora de comportamientos culturales muy dignos, que esto es muy interesante de ver. Yo a veces animo, cuando se producen, no quiero generalizar, pero disturbios en el mundo del fútbol por parte de hinchadas muy radicales, a comparar esos comportamientos con los de los padres y los hijos que van a los toros. Es que esto debiera hacer reflexionar a la gente, quiero decir, porque las personas piensan que los que vamos a los toros vamos con una ansia de sangre que te mueres, ¿no? Y entonces se nos inyectan los ojos en emoción cuando el toro sufre y grita, perdone usted. Es que lo que debería hacer simplemente es apostarse a la salida de las plazas y ver cuál es el clima de naturalidad, de educación, de civismo, que rige en las corridas. Ergo, no fomenta la violencia la corrida, que es curioso. Mientras que un juego de vídeo donde se mata continuamente a personas, sí que lo hace y le da dinero el gobierno a la gente para que los vea.
O el comportamiento del público en una plaza de toros cuando el picador se le va de la mano. Y se escuchan los primeros silbidos y abucheos hasta que el picador vuelva a su sitio.
Claro, y cómo se persigue en la plaza a quien mata mal, o sea, mata despacio, hace sufrir al animal, etcétera, ¿no? O sea, porque el objetivo de la lidia, que es relativamente corta, es una muerte limpia y rápida. ¿Qué decías,
el comportamiento de los pamploneses en los Sanfermines, cuando se toca el toro? Al toro no lo puedes tocar. El que toca al toro le cae la grande. Y yo eso lo he visto allí.
Sí, sí, hay un respeto al animal, José Manuel.
Y los que corren no son de izquierdas ni de derechas. Así de claro.
Mira, yo me he planteado incluso definir qué es el toreo para mí. O sea, yo he ido varias veces a ver corrida de toros y lo confieso, invitado por alguno que son mis pacientes, algún matador que ha sido mi paciente y invitado. Vale. Y definiéndolo, digo, mira, esto es... Yo admiro la belleza de un hombre danzando ante un animal bravo y armado, de cerca de media tonelada, como tú has dicho antes, pero indudablemente no me gusta la violencia con la que culmina todo eso. Pero es que ese es el espíritu de una nación, ese es lo que ha creado una nación, y eso es lo que identifica a una nación. Y hay mucha gente que le molesta esto, y le molesta... Y lo prohibiría, y a lo mejor, y como dice José Miguel, o sea, bueno, pues a lo mejor mañana lo que prohíben es el rugby. ¿Por qué? Porque a alguno le molesta. ¿Por qué? Porque es muy violento. ¿El rugby no violento? Pues sí, pero es un deporte también de caballeros jugado por gamberros, por cierto. Entonces, si nos ponemos así, madre mía. Y luego otra cuestión, el toro de lidia es un rey. Es un rey conforme como se trata a los otros bovinos, como ha dicho también mi compañero. Es un animal que vive 4 años como mínimo en la dehesa.
No está estabulado.
Libre, no está estabulado, mientras que los bovinos habituales viven 6 meses estabulados. Estabulados, es decir, metidos en una caja para que nos entendamos todos, en una jaula, dándole de comer y sin ver el sol. Entonces, vamos a ver, es que esto tiene muchas aristas y esto no puede ser blanco y negro. Lo que ocurre es que si ya entramos a debate, esta gente se le cae el chiringuito, porque es insostenible un debate de blancos y negros, de buenos y malos, de conmigo o contra mí, que es lo que realmente al final lo único que quieren. ¿Por qué? Porque esto se olvidará en cuanto pasen las elecciones.
No, vale. No, y luego te das cuenta de que hay realidades muy complejas. Pensemos en el paté de oca, un emblema de la gastronomía francesa.
O la caza del zorro.
O la caza del zorro, en Gran Bretaña. Quiero decir, hay cosas muy complejas, incluso desde el punto de vista cultural. Libros enteros de antropología sobre la lidia.
Mira la que están teniendo los ganaderos del norte de España con el lobo, que se comen a las ovejas, se come al ganado y no pueden hacer nada porque no les dejan matarlo.
Bueno, claro, eso, es que hay cosas muy complejas.
Y tan complejas, es decir, los que hemos estado en un matadero y hemos visto cómo azuzan con picanas eléctricas, y esto es totalmente legal, a los cerdos a través de un pasillo mientras entran en una rueda donde los asfixian con dióxido de carbono y empiezan a gritar los cerdos, que son animales especialmente sensibles e inteligentes, ya sabéis que salen los experimentos, trasplantes justamente con cerdos, y empiezan a avisar a los que están en la cola, socorro, socorro, en su lenguaje obviamente, y cunde el pánico y todos intentan retroceder. Y por último, los toros representan, y eso no podemos negarlo, el dolor y la muerte. Y no podemos vivir tampoco de espaldas porque tiene un valor simbólico tremendamente importante. Queremos tenerlo lejos de nosotros para no pensar en ello, como si eso le sucediera a los demás.
Qué interesante esto, ¿eh?
La corrida taurina representa justamente la vida y el final.
Y luego está la amnesia del ministro, ¿eh? Que hay una ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural aquí
en
España.
Las leyes.
¿Eh? Y obliga al gobierno a tener un plan de fomento y protección de la tauromaquia.
Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Seguimos, Diego González, nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.